El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 10 de marzo del año 2026, día de Champions. A esta hora, el Galatasaray con Davinson Sánchez de titular le está ganando 1-0 al Liverpool, que tiene 9 jugadores lesionados. En el Liverpool todo el ataque. Lemina hizo el gol a los 7 minutos en doble cabezazo tras tiro de esquina. Davinson jugando en el equipo inicialista, Yasser Asprilla como suplente. 92 días para el campeonato del mundo. La frase del día. Escuche con claridad, don Steven Arce.
Señor.
El traidor no es confiable en ninguno de los bandos. La lealtad es admirada hasta por el enemigo. Simón Bolívar. Está don buena. Steven, ¿cómo le ha ido? Está buena.
Muy bien, señor. El traidor no es confiable en ninguno de los bandos.
Si hay algo que yo admiro en la vida es la sinceridad y la lealtad.
Sí, la lealtad es que cada vez más difícil de conseguir.
Sí, cuando uno dice mentiras, que hoy estoy con este y mañana contra este,
yo prefiero, eso no funciona. Yo prefiero saber a qué atenerme con la gente y no que me hagan una sonrisita y que luego te estén dando el puñal por la espalda.
Totalmente de acuerdo. ¡Vamos, hombre! Vamos. ¡Ya se te pegó el acento!
Pues, hombre, venía escuchando conferencias de prensa, venía escuchando la del Cholo, venía escuchando también la de Flick, y bueno, que escuchando a los colegas se pega algo. Sí. Pero venía escuchando a Simeone decir que...
¿Cómo va a decir que no es favorito al Nottingham?
Y que cuando el Tottenham...
Hasta
y
ante
que
el Tottenham,
cuando
sí.
Un equipo sale a la cancha, se le olvida en qué posición está. Pues no, eso no es cierto, Simeone. Cuando un equipo sale y es primero, se le nota que es primero. Se le nota, como se le notó ayer al Pasto, como se nota la recuperación de Millonarios. Ese tipo de cosas se terminan notando, así no jueguen con la tabla. Entonces, él es un enredador de serpiente. Usted lo tiene encantado, Simeone, entre otras cosas.
¿Y cómo se nota el decaimiento de América o no?
Ah, ¿cuál decaimiento de América?
Bueno, yo tampoco creo, ni creo que el equipo es mucho tilín, tilín y pocas paletas, pero bueno, ya vamos a hablar de América. Porque le quiero, a propósito de las conferencias de prensa, decir que a mí me encantó una.
¿Cuál?
La de Sebastián Arango, el presidente de Atlético Nacional.
Ah, no dejes estar bailando en una pata.
No vamos a ratificar a nadie. No estamos buscando director técnico. El técnico de Nacional se llama Diego Arias. Eso me parece que es serio y que es una posición coherente a la decisión que tomaron cuando lo nombraron en propiedad. Ese cuento de que es que Nacional necesita un comunicado para nombrar un técnico en propiedad no es necesario.
En cambio, yo creo que esto le quita crédito a la dirigencia actual de Nacional.
¿Por qué?
Porque es como si no pasara nada. Y perdóneme, ha pasado de todo en Nacional.
Pues de todo,
han
no, perdieron un partido y ya.
Han fracasado en el intento de llegar a la final de la Liga el semestre pasado y han fracasado y se han quedado sin torneo internacional en esta oportunidad frente a su archirrival con toda la ventaja de jugar en casa.
David
Entonces,
González,
ha pasado mucho en Nacional y no se han tomado carta en el asunto. ¿Cuáles son las cartas en el asunto?
David
Ninguna. Complacer a César Augusto.
Ese no puede ser el camino
de la dirigencia
colorado,
de Atlético Nacional.
Steven.
Que César Augusto venga acá y les diga, ¡ay, qué seriedad! ¡Ay, qué bien están haciendo las cosas! Con eso no es suficiente. La gente que sabe de fútbol, los hinchas que saben de fútbol, están incómodos ya con esta dirigencia porque no está tomando cartas en el asunto.
¿David González fue finalista de la Liga el año pasado?
¿Pero por qué mezclas peras con manzanas? Estamos hablando de Nacional.
¿El técnico de Independiente Santa Fe fue finalista el año pasado?
Le voy a responder con una sola cosa.
¿Lo fue?
Le voy a responder con una sola cosa. Independientemente de los equipos que usted menciona acá, cualquiera. Nacional es más grande que cualquiera de los que usted vaya a nombrar.
Sí, pero no
Entonces,
tiene,
Nacional,
no tiene,
Nacional tiene una medida completamente distinta. Sí, Nacional pero... ha invertido quizás 3 o 4 veces más que Santa Fe, quizás 3 veces más que América de Cali. Entonces, no se puede comparar.
Ya pasaron las elecciones, Steven.
Otra cosita que usted me dice.
Deja el populismo a un lado.
Otra cosita que usted me dice de David González. No.
Ya pasaron
las elecciones.
Otra cosa
que usted me dice de David González.
Tranquilícese.
El señor David González llegó a una América que estaba en la lona. Estaba en el último puesto. América no había sido colero desde hacía muchos años. Lo tomó en el puesto 18. Y lo subió y lo llevó a estar a un partido de ir a la final del campeonato colombiano. Situación distinta, muy distinta a la que recibió en su momento Diego Arias en Atlético Nacional. Nacional no era ni último, Nacional no era la pobre viejecita, Nacional no tenía nómina mala. Entonces no me compare a Nacional con el resto de equipos, señor Londoño.
Espéreme un par de fechas y hablamos de Nacional en la Liga Colombiana, que es la que se está jugando.
Pero
un par
usted,
de fechas,
sí, pero,
no
pero,
le pido
pero
más.
Venga,
un
Nacional par de no está armado, perdóneme, ahora, Nacional no está armado para ganar la Liga Colombiana.
Sí, pero,
Nacional se había armado para
bueno,
jugar
bueno, pero
torneo
ya no,
internacional.
Ya no está en torneo internacional.
¿Y cuáles son las consecuencias
hay
de
eso?
Hay
que enfocarse. No, las consecuencias es que hay que apretar el acelerador y tratar de hacer una gran liga.
Eso no es
pero
ninguna
si
consecuencia.
Pero si yo pierdo
eso
un torneo
obviedad.
Internacional o pierdo una liga y tengo que sacar al entrenador, le pasa lo que le ha pasado a Nacional en los últimos 8 años, que los técnicos le duran 6 meses, así sean campeones. Y eso no es serio, ni es correcto, ni hace parte de un proyecto. Steven, las elecciones ya pasaron. Ya pasaron, unos quemados y otros están triunfando. Pero deja el populismo.
Dice por acá Natalia
Sanín. Ese cuento
Sanín,
de que los hinchas
¿me permite saludar
están
a la gente?
Desesperados porque Nacional no gana y están inconformes con Arias. Claro que están inconformes.
¿Me permite saludar a la gente?
Claro que están aburridos, claro que están dolidos. Pero eso no quiere decir que haya que sacar los entrenadores.
¿Me permite saludar a la gente?
Por supuesto.
César Augusto. Natalia Sanín, un abrazo. Una de las grandes comediantes de este país, que dice... Yo votaría por usted. Muchas gracias.
¿Sí ve que está haciendo populismo?
No.
Y a veces el populismo tiende a ser barato cuando uno se sube al púlpito y empieza a levantar el puño como lo está haciendo Steven Arce.
Yo lo voy a retar a usted con toda la tranquilidad. Escúcheme el tono de voz, que no lo estoy subiendo. Estoy absolutamente tranquilo.
¿Subiste los decibeles?
Sí, porque
sale usted
con su defensa a técnicos que vienen de
no,
capa
no,
caída.
No estoy defendiendo un técnico, estoy defendiendo
porque para mí
una
lo más
actitud
importante
de la
es el
directiva
hincha.
De Nacional que me parece correcta, simplemente.
Mire, hagamos una cosa. Ya que usted dice que yo me estoy inventando que la gente está molesta y que estoy haciendo populismo. Entonces pongamos, por favor, ya mismo, una encuesta. A ver la gente qué dice. ¿Usted quiere que se quede o se vaya Arias?
¿Usted cree que
¿sí
yo me dejo?
No.
¿Usted
no,
cree
no, no,
que
no,
yo
no,
me
no,
rijo
no,
y me dejo llevar por las mayorías?
No, pero
¿usted cree que
pero
yo
es que
miro
lo que usted,
quién,
lo que yo
cuál
piense,
es la mayoría
usted,
en torno a un pensamiento
Londoño,
para dar mis opiniones?
Londoño,
mis opiniones aquí.
Señor Londoño.
La mayoría de las veces están con la minoría.
Señor Londoño.
Porque es que yo tengo un criterio
Londoño.
Formado hace muchos años.
Bueno, lo felicito.
Y usted no me lo va a cambiar.
Pero venga, es que lo que yo piense o lo que usted piense al final, pues no importa tanto. Aquí lo más importante es lo que piense el hincha. Y como usted está
no,
diciendo...
No, lo más importante es lo que piense la directiva, porque el hincha no manda ni decide ni pone la plata para armar
fea,
Atlético
¿qué
Nacional.
Qué campaña fea en la que estás,
no.
Diciendo que no escuchen al hincha.
No, sí,
que el hincha,
claro
no,
que hay
no,
que oírlo.
Que el hincha puede hablar y
claro,
bravuconear lo que
claro
quiera
que
y no
hay que
escucharlo. No,
Steven,
esa campaña me parece horrible.
Sí, no, yo no estoy haciendo esa campaña.
Sí,
al hincha hay que oírlo, hay que escucharlo. El hincha muchísimas veces tiene la razón, pero no siempre. Mire, si las mayorías tuvieran razón... Este país sería Suiza. Suiza, en todas las elecciones se hubieran escogido al presidente que es... Y nunca aciertan. Así
pero,
de simple.
¿Pero por qué le da miedo ver lo que
no,
la
no,
gente
no, bien
quiere
pueda, ponga la
decidir?
Encuesta. No, ponga la encuesta.
La encuesta.
Es
entonces.
Que a mí no me dan miedo las
¿le
mayorías.
¿Le da terror que la
no,
gente...
No. Yo sé que la mayoría...
Diga que
no, no,
quiere
no.
ver...
Steven, mire.
Soluciones,
Steven,
acciones.
Steven, mire. Yo sé que la gente quiere que Arias no siga. Yo sé que la gente quiere que Nacional... traiga a Guardiola de director técnico. Yo eso lo sé, lo tengo clarísimo. Pero por fortuna hay unos directivos que han establecido una manera de pensar, de armar un proyecto que yo creo que así haya fracasado en el tema de los torneos internacionales, puede salir adelante con este técnico que se llama Diego Arias.
Usted es un aplaudidor de fracasos.
No.
Usted le encanta aplaudir fracasos. Le
no.
encanta defender fracasos.
Lo que pasa es que entiendo el fútbol.
Le fascina.
Entiendo el fútbol. Uno, el fútbol. No lo puede
Simeone,
juzgar. Ni
le
medir
fascina
únicamente por los resultados. Ahí es donde uno se equivoca radicalmente. Los resultados son un maquillaje muchas veces de la realidad. Que sí ganaron. Sí, claro, ganaron. Con Juárez ganaron. Un técnico sin experiencia, sin recorrido, no había dirigido nunca en su vida y ganó 2 títulos. Eso no quiere decir... que todos los técnicos así vayan a ganar, como tampoco que un técnico con recorrido, con experiencia, como Lillo, como Guimaraes, como Autori cuando lo trajeron, como Repeto, lleguen a Nacional y de la noche a la mañana sean campeones. Por eso yo insisto en una afirmación que repito hoy. No son los técnicos los que hacen campeones a Nacional. Es Nacional el que hace campeón a los técnicos.
Ah, bueno, entonces pongan cualquier monigote.
¿Le parece si empezamos con Millonarios 2-0 Cúcuta o quiere empezar con Pasto 2 América 0?
Lo que usted quiera.
Empecemos con el último partido, el del Pasto. Y quiero empezar a hablar sobre el Deportivo Pasto. Líder con 21 puntos, 6 victorias, 3 empates, 1 derrota. Un equipo que trajo casi 20 jugadores, que trajo un técnico que no había hecho una actuación notable en Colombia, como el señor Risueño, y hoy, cuando hemos pasado la mitad de la liga, es el líder del campeonato colombiano. Jugando bien, con autoridad, en condición de local, y haciendo cosas interesantes en la cancha, Steven.
No, ese equipo juega muy bien.
La manera como hace las transiciones, la manera como maneja la pelota quieta, cómo se defiende, y como tiene ambición jugando en casa. Es que ayer desde el minuto 31, Steven jugó con uno menos.
No, el trabajo físico,
y
además,
el América no fue capaz de resolver la superioridad numérica a favor. En cambio, el Pasto siguió atacando, neutralizó al América, y yo me atrevería a decir que estuvo más cerquita, con uno menos, del segundo que el empate de América, como efectivamente sucedió.
Mire, el Deportivo Pasto es dinámico, es intenso, es... Aparte, un equipo con hambre, le pega desde afuera permanentemente el balón, busca alternativas, no tiene solamente un camino para llegar al gol, tiene muchas alternativas. Pero cuando además le ayudas, como le ayudó ayer David y el América,
¿por qué,
pues,
David?
Le da ventajas a ese rival para que se crezca.
Ya le vas a dar palo
David
a David.
Ayer, pero déjame dar, pues, el concepto.
Pero te estoy preguntando. Está hoy muy susceptible, Steven. Lo veo inquieto, lo veo con la adrenalina en la cabeza.
Pero es que César...
Déjala en la panza.
César, de verdad, le daña a uno el almuerzo. Mire, tenía en América...
Usted tiene mala la comida desde ayer cuando perdió América.
Cinco jugadores que no son habituales titulares. Mina, que era obligatorio, había que ponerlo. Machís, que no es titular y que no viene bien. Cavadía, que no es titular. Sierra, que no es titular, ¿cierto? Ahí van cuatro. Me falta alguno que haya entrado.
Es decir, Steven, no jugaron.
¡Ay, la belleza de Rosero, que puede ser el peor defensa central que ha jugado en América en los últimos 5 años!
Mire, para que nos vamos entendiendo, no jugaron de titular Josen Escobar, Rafael Carrascal, que estaba suspendido, Marlon Torres, que es clave, John Lucumí y Mateo Castillo, que lo dejaron a un lado por prevención, ¿no?
Correcto. El fútbol de América se gesta desde la mitad del campo. Si usted le saca a los dos titulares, César, de la mitad del campo, los de primera línea, se desbarata el equipo, le quitan los socios a Guzmán y el equipo no va a poder sacar de manera limpia, natural y precisa el balón desde atrás hacia adelante. Porque los laterales, aunque funcionan, América es un equipo que gesta mucho más por la mitad que por banda. Entonces le pones a un jugador recontra inactivo como Sierra.
Pero cuando juega Mateo Castillo, gesta por banda, ¿o no? Inactivo
como Sierra. Y un jugador como Cavadía, que es muy bueno quitando. De hecho, ayer quita 7 balones, hizo su trabajo. Pero que el de la mitad de la cancha hacia adelante no es tan bueno. Entonces le quitaste el motor generador de fútbol por poner unos jugadores que no tienen minutos.
Pero entendamos, entonces, Steven, que David González estaba mezclando la nómina porque tenía que gestionar las cargas.
Entiendo, César, lo entiendo. Yo tampoco voy a ser intransigente. Pero era contra Pasto, en Pasto, que había que hacerlo. Yo no creo. Yo creo que era después del partido con Águilas, o durante, mejor, el partido con Águilas, que después del partido del Tolima. Porque es que el Tolima no es ninguna perita en dulce. Y si América llega a tener un mal resultado con el siguiente rival, que es Tolima, que lo puede llegar a tener porque el Tolima es muy buen equipo, entonces ahí vienen los César Augusto a decir, ah, puro tilín, tilín y nada de paletas. Entonces, no den papaya. Ayer no era un partido para hacer todas a mano de cambios, para jugar con la livianita y guardarse la pesada. Mire que en el segundo tiempo, cuando América hace figura Vanguera, en los últimos 15 minutos ya tenía los jugadores, los chachos en la cancha.
Pero sabe una cosa, Steven, yo sin conocer el detalle interno del cuadro América, a mí sí me parece que el partido para tratar de hacer cambios y resolver y no exponer el equipo era el de ayer. Y le doy una razón. Históricamente la campaña de América en Pasto es pésima. Ha perdido 18 partidos, ha ganado 5 y empatado 5. 18 derrotas en Pasto. Exponer toda la formación titular y llegar, como dice usted, a no dar papaya con el equipo principal, yo creo que era un riesgo demasiado alto. Era menos riesgo poner un equipo mixto, como lo puso David González, correr los riesgos que corrió y perdió, perdió, hay que decir que perdió.
Pero porque era un riesgo demasiado alto.
Y guardar
alto
los jugadores para un partido en condición de local, donde puede ser más fácil asegurar los puntos. Ahora.
Pero César, ayer el partido,
Pasto. El América, perdóname, Steven. Sí. El América ha perdido ante un Pasto que era colero o de mitad de tabla.
No.
Ayer enfrentaba un Pasto que era líder del campeonato, y que podía ser líder del campeonato. Entonces el riesgo era demasiado alto. Yo entiendo la decisión de David y la comparto.
Bueno, pero y es que a mí lo que me preocupa es cuando se
uno tiene que arriesgar cuando hay este tipo de situaciones, no cuando.
A mí lo que me preocupa es que se empiecen a acumular resultados negativos.
No, pero América tiene un... América es
quinto.
No,
tiene colchón.
Tiene colchón.
Pero mire que ayer el técnico de Internacional de Bogotá decía algo que creo que muchos coinciden. ¿Cuál es el equipo que mejor está jugando? Mucha gente ha dicho América. Y efectivamente, América está jugando muy bien. Y entonces, dos derrotas consecutivas, no estoy diciendo que va a perder con Tolima, pero puede pasar. Puede pasar.
Sí, puede
entonces,
pasar.
Ya le van quitando confianza al equipo.
Pero si hubiera una puesto confianza el equipo principal ayer restando y hubiera perdido, llega debilitado y con un equipo ahora desgastado al partido contra Tolima. Y aquí va a llegar con la nómina completa y en buena condición. Claro, tiene el antecedente de las dos derrotas que no le gustan a nadie, ni al técnico, ni a los jugadores, ni a la hinchada. Pero yo le digo una cosa, Steven. Aunque ayer América jugó un pésimo partido.
Horrible.
Creo que ha sido el peor partido
de la era de David.
En la era de David González.
Y él lo dijo, él lo dijo.
Él lo reconoció y lo reconoció con naturalidad. Fue un equipo
pobre,
pobre. Apenas al final, en los últimos 10 minutos, intentó llegar con remates de media distancia, inquietó un poquitico, pero el Pasto nunca sufrió y hay que aplaudir al Pasto. Pero me parece que ese mismo partido de ayer, con toda la titular, lo hubiera podido perder. Y en el próximo juego, claro, es hipotético lo que estoy diciendo.
Dice,
en el próximo juego hubiera llegado con el equipo principal desgastado.
Dice nuestro amigo John Hernández, nuestro colega en Cali, que le tocaba hacer los cambios por la seguidilla, el desgaste y los golpes versus Bucaramanga fueron muy bravos.
Gestión de nómina.
Entiendo eso. Pero cinco de entrada. A ver, ¿por qué no haces dos ahora? Luego haces dos después, ¿no? Ahora, yo tampoco creo que el preparador físico le haya dicho, hay cinco jugadores con riesgo de lesiones. Pues es que cinco jugadores con riesgo. En la misma situación.
El partido de Tolima es el domingo, ¿no?
Para el domingo falta hoy apenas el martes, hombre. No se recuperaba.
Pero venía un desgaste. La posibilidad de lesiones era complicada. Ahora, mire, el gol de André Estupiñán, buen gol. Tiro de esquina, doble cabezazo. Anda enchufadito André Estupiñán. Y el gol de Santiago Córdoba, prácticamente con una amague, saca dos jugadores y
fueron muy buenos goles.
Pone el 2-0. Ahora, me pareció que la expulsión de Edwin Velasco, si bien la tarjeta amarilla fue correcta, la segunda amarilla no fue correcta. Él va a la pelota, sí va de atrás, alcanza a derribar al jugador, pero me parece que la acción no es ni de extrema fuerza ni de extrema gravedad como para amonestarlo. Pero bueno, es una opinión.
Bueno, por ahora, ¿cómo va la encuesta? ¿Usted como hincha de Nacional quiere que se vaya Diego Arias? Sí, 34%, no 24%. Ahí está tercera opción.
Uy, no está tan abrumador.
No, pues claro, porque es que
yo
me
pensé
meten
que iba a ser 80-20.
Pero la tercera opción que me ponen, de verdad, esta tercería de César,
tibiazgo. Yo no planteé la encuesta, la planteé usted.
Me da igual 42%, pero ¿cómo me da igual si le estamos preguntando a la gente de Nacional?
Por
¿no?
eso.
Aquí, perdón,
entonces puedo votar la de América,
exijo
la de Millonario, la de Pasto, la de Internacional.
No.
La del Once Caldas pueden
Nacional,
votar y decirme
no,
da igual.
No, los de América y Pasto que voten por su América y
no,
su
no,
Pasto.
Pero no me espante la gente
los
de esa
Nacional,
manera, Steven.
Oye,
viniste alborotado.
César, pero la encuesta es para los hinchas de Nacional.
O cucarrones.
La encuesta dice, usted como hincha de Nacional, ¿cómo así que la gente de América y Pasto? No. Exijo una rectificación.
No solo está en el púlpito como candidato electoral, sino como nombrado y quiere mandar desde el balcón de los sustos.
Estoy balconeando.
Pero bueno, oiga, lo veo en un populismo enorme. Bueno, Millonarios Cúcuta. Millonarios 2, Cúcuta 2. Primer tiempo bien complicado, bien enredado.
A 17.000 espectadores en Pasto, 17.450.
Bien, Fafá. Es dato de Fafá, ¿no?
Sí, señor, cómo no.
Bien, Fafá siempre oportuno y al tanto. Vamos a aceptarle una invitación a Fafá en el corrientazo del pulso próximamente.
Sí.
Bueno, Millonarios con dificultades en el primer tiempo hasta el minuto 56 por una sencilla razón, porque a Millonarios le cuestan los bloques bajos, porque el Cúcuta montó línea de 5 atrás y con la línea de 5 tapó los carrileros de Millonarios y cuando el rival le tapa los carrileros a Millonarios le reduce enormemente varias cosas. La posibilidad de llegada, la posesión de la pelota y la generación. Pero y eso fue lo que hizo el Cúcuta hasta el minuto 56.
La posesión de la pelota sí fue, estuvo disputado, sobre todo en el primer tiempo. En el primer tiempo
fue del Cúcuta.
De hecho, Cúcuta medio tocadorcito. No hace mucho daño, no es muy profundo.
Ese Arizal es bueno. Enredó a Sarabia por la derecha, él por la izquierda. Pasaba cuantas veces quería, pero pasaba solo.
Y Verdugo.
Verdugo muy bueno. Muy bueno. Y en los últimos 20 metros resolvía mal, porque no tenía un gran acompañamiento. Ese Verdugo, ¿se acuerda que se lo mencioné?
Interesante.
Hace unos días.
¿Ese Verdugo tendrá que ver con el jugador costeño?
No, nada que ver. Nada que ver, pero es un jugador bien interesante.
Muy, muy interesante. Pero,
y ese Arizala es
hábil. Pero ahí se nota, mira, a mí cómo me gustan los técnicos cuando se les nota la mano. El técnico, Richard Páez, es un técnico que le gusta tener el balón. Le gusta eso, la circulación de balón.
Y planteó el partido muy bien.
Y ayer el Cúcuta era eso. El Cúcuta intentó circular el balón. Lo que pasa es que le falta profundidad, claro.
No, le falta jugadores. Las nóminas son muy distintas, pero el planteamiento de Richard Páez fue correcto y me parece que Millonarios supo resolver un partido que era difícil, que era complicado, donde no tenía mucha claridad. En el primer tiempo tuvo la de McAllister, que sacó Juan Ramírez al minuto 10, y una pelota de Leo Castro al minuto 52 solo, que desvió, lo bloquearon en un balón que ganó Contreras. Y después vino la anotación de Rodrigo Contreras. Oiga, no hace gol feo, ¿no?
Rodrigo Contreras es un jugadorazo.
Usted me espera un segundito, hacemos la pausa y hablamos de Rodrigo Contreras.
Sí, porque ya me mandaron a hacer que el conteo regresivo retenga el aire. Cuente 4, 3, 2, 1, exhale, eso va de nuevo, eso le ayuda.
Es que vino un
dice
poco...
Dice Diana Patricia Porras que vino, yo estoy muy estresado.
Mejor dicho, presiona más que el Liverpool. Ese Liverpool hoy contra el Galatasaray, encima, el Galatasaray tranquilo... Equitiquen.
Y que si es verdad que usted me daña el almuerzo.
Yo le dañé la comida ayer cuando lo llamé y le dije, ¿qué le pasa a la América, Steven?
No me ha dañado el almuerzo, pero el prealmuerzo quizás.
Es que realmente ese equipo con 5 suplentes no era para jugar tan mal. Sergio Becerra desde Nueva York.
Pero 5 es casi la mitad. César.
Augusto Salamanca desde Chihuahua, en México. Es la mitad, pero América tiene nómina. América... Los 11 de América, no, más los 5 que puso, son más que la nómina del Pasto.
Pero no puedes poner o no puedes contratar un suplente de Llaneros con todo y que se llame Carlos Sierra. Carlos Sierra no está para jugar en el América. Dani Rosero lleva un montón de meses sin jugar.
Ah, pero cuando hace yo dije que el Junior no había contratado jugadores de Águila y me dieron palo, los de Águilas vos me vaciaste y te sonreíste con la vaciada
pero
que me pegaron.
Nos metieron a la vaciada los dos.
A los dos, usted estuvo conmigo.
Claro, yo estuve ahí.
Bueno, David Vinasco desde Quebec. Harold Lozano, Cifuentes de The Oklahoma y José Cardoso desde Cartagena. Y atención, que Camilo Durán del Karabaj estará en la convocatoria de Colombia en los partidos de marzo, dentro de 15 días. Ya les contamos. A mí no me gusta el totalitarismo, ni más faltaba, pero tampoco me gustan esas intromisiones inconsultas. El señor Steven Arce montó la encuesta.
No, yo no la monté.
Vio que estaba perdiendo, que le iba mal. ¿Perdón? Y la cambió.
Yo no la estaba perdiendo.
No, pero ¿qué es eso, Steven?
No, pero además yo dije, exijo rectificación.
34-24 es perder la encuesta.
Pero además
apenas el 34%
el jurado,
de los hinchas que sí, el que jurado, se tiene que ir a Arias.
El jurado del Pulso hizo su trabajo. Esto no fue imposición mía, señor.
Pero sabe una cosa, Steven, yo no creo que la permanencia de un técnico, la salida de un técnico, haya que decidirla por una encuesta. A veces uno entiende...
No, pero esta encuesta no es para eso.
No, pero hay mucha gente que quiere que se vaya a Arias. A ver, hay momentos donde las situaciones se vuelven insostenibles. Cuando esa protesta inteligente de la hinchada de Millonarios en el tema de David González, fue triste que se fuera del equipo embajador. La campaña era muy mala. Se fue. La junta directiva lo quería dejar, pero lo sacaron. Hay momentos donde el asunto es complicado. Gamero entendió en el Deportivo Cali que ya no podía seguir y renunció, entre otras cosas. Felicitaciones por la chiva de Dudamel, don Steven.
Sí, muchas gracias.
Muy bien.
La gente de Cali siempre está ahí como informando y mandando cositas.
Pero me dijeron que tenían muchos candidatos y que el último en escoger fue Dudamel, que los otros les dijeron que no.
No, sé lo de Reinaldo.
Que Gandolfi dijo que no. Que Reinaldo, usted no lo contó ayer.
Sí, Reinaldo.
Dijo que no.
Ah, pero Gandolfi no tenía la información que lo habían llamado.
Y me dieron otro nombre de otro candidato
pero también
dijo que no.
Pero la verdad...
Pero Dudamel es muy bueno.
Sí, no, a mí me parece que buenísimo. Quedaron mejor montados. A ver, a mí Reinaldo hoy me genera cierta duda.
Puede ser.
A mí Gandolfi me genera muchas dudas. En cambio, Dudamel a mí casi que me da aciertos.
Yo creería que en la lista de técnicos, incluyendo a Reinaldo, a Gandolfi y a otros, el que debería haber encabezado la clasificación general
era Dudamel.
Mire, pero ayer me dicen le escuché que fue en el la bar, quinta opción.
Ayer le escuché en el bar a Diego opiniones varias de los panelistas. Entonces decían, pero un momentico, Dudamel no es tampoco, es bueno, pero tampoco, pues, porque es que no le ha ido bien en el exterior.
No, y que pero ha ganado dos títulos aquí Pereira, con poco.
Y que en el Pereira le fue mal. A ver, primero el Pereira uno no lo puede tomar de referencia. Pereira no, ni le pagaba a los jugadores. No. Y Pereira ha sido una murga desde hace varios meses.
Esa fue una mala decisión
desde hace varios meses
de Rafael Dudamel.
Sin duda.
Por no investigar quiénes eran los dueños del Pereira.
Bueno, eso no se puede contar. Y segundo, ¿cómo le ha ido en el exterior? Pues es que, a ver, nosotros en el fútbol colombiano deberíamos tener una medida, un estándar. ¿Este técnico le ha ido bien aquí en el fútbol colombiano? La respuesta es sí, sirve para el fútbol colombiano. Ese es Dudamel. ¿Deberíamos ir por un técnico que le haya ido muy bien en el exterior? Primero, vale más. Y segundo, el Deportivo Cali hoy no tiene la necesidad de que le vaya bien al técnico en el exterior porque no está clasificado a nada.
No, y además hay una condición que era fundamental, que conocer el medio, que estuviera aquí metido.
Y ya le
claro,
fue bien ahí.
Hoy en día conocen todos el medio, todos, absolutamente todos. Ayer el técnico de Internacional de Bogotá nos demostró que conoce perfectamente bien todas las nóminas del fútbol nuestro como tiene que ser. Entonces esa era una condición que era importante en favor de Dudamel. Claro, Gandolfi también y Reinaldo también.
Sí, seguro. Ahora, el tema, César, es que hoy necesita, el Deportivo Cali lo que necesita es puntos para alejarse del descenso y para meterse en los ocho. No necesita aquí un gurú que haya ganado 3 Libertadores ni 4 Libertadores. Necesitas un tipo que sea eficiente y efectivo en el fútbol colombiano y yo creo que ese, sin duda, es Rafael Dudamel.
Le voy a hacer dos preguntas. ¿Usted cree que el Cali se mete entre los ocho?
Con Dudamel, sí.
Yo creo que no. ¿Usted cree que Millonarios se mete entre los ocho?
Sí. Estoy convencidísimo.
¿Y a quién sacaría de los ocho que hay ahora?
De los ocho, espérate, ya te digo.
Yo no me diga que al Pasto, al Once Caldas o al Internacional de Bogotá, porque estadísticamente no me lo puedo aceptar.
¿Para qué
pregunta? No, pero lo quiero presionar un poco para que después no se disperse, porque lo veo hoy muy ventejuliero.
Yo sí creo que Internacional se va a caer.
Con 19 puntos.
Pero es que lo he visto
con una sola derrota.
Pero mire, yo he venido viéndolo jugar porque me pareció interesante el ejercicio. Y la verdad, este Internacional me está empezando a dejar duditas en el juego. Lo que no me pasaba en las primeras fechas del campeonato. Y no tiene mucha ropa de armario para solventar situaciones de crisis. Y todavía le faltan 11 puntos.
Mire, el
todavía
tema es que...
Todavía le faltan 11 puntos.
Millonarios tiene 14 puntos en 10 partidos. Los mismos del Bucaramanga. Pero el Bucaramanga tiene 8 partidos. De los partidos aplazados del Bucaramanga va a depender enormemente la posibilidad de que se quede entre los ocho o que complique su clasificación.
Pasto sí está muy cerquita.
Es que Pasto tiene 21.
Sí, ¿no? No, Pasto ahora, no se puede sacar.
Ahora, Internacional y Once Caldas yo no los veo afuera realmente. Yo los veo a los tres clasificados y repito, Millonarios tiene
Once
que...
¿Once Caldas ya jugó contra los grandes?
No.
¿O ha tenido un calendario más bien flexible?
No, ha tenido un calendario favorable.
Mire, Once Caldas viene con Pasto, luego Bucaramanga, luego, luego Millonarios.
Le vienen tres chicharrones Medellín, bravos.
Pereira, bueno. Internacional de Bogotá otra vez. Águilas Doradas y Nacional. Uy, tiene un calendario
duro,
lindo del Once
sobre
Caldas.
Todo ahora inmediato, pero está jugando bien ese equipo, confío en él. Ahora, Millonarios, que la tenga clara. Con 14 puntos en 10 partidos.
No, pero no es por los puntos.
Tiene que hacer más del 55% en lo que le resta para meterse.
Pero César, no es por...
55% que los podía hacer, por supuesto.
Pero no es por los puntos.
No, pero los puntos tienen que ver.
Es por la reacción del equipo.
No, de acuerdo.
La reacción del equipo es muy positiva, es muy buena. El equipo está jugando... A ver, sí es cierto, ayer tuvo pasajes donde... No se vio tan brillante como contra Nacional.
Pero está ganando, Steven.
Pero está ganando en partidos enredados.
Y los jugadores están en buen nivel.
Este mismo partido se hace las primeras fechas del campeonato y no lo gana. Y ayer lo ganó. Entonces...
No, y ayer yo le decía a Omar Sánchez, el partido de ayer va a ser duro para Millonarios. Vienen de una exitosa presentación frente a Nacional. Vienen con el ánimo arriba y normalmente no es fácil mantener esa misma condición, esa misma concentración, esa misma seguridad, y lo vivió Millonarios, pero lo más importante fue que ganó y que siguió sumando. Estábamos hablando de los goles de Contreras, el que hace es un golazo.
¿Qué golazo?
Un golazo. Y los...
El gesto técnico es maravilloso. La manera en que recibe, en la que domina, da media vuelta y finalmente le pega el balón, es espectacular.
Y ahí tiene un buen chicharrón el técnico Bustos, porque Beckham cada que entra la mete. Y yo diría que si el técnico en determinado momento decide cambiar el esquema, porque es la única manera de meter a Beckham, salvo que sacrifique a McAllister... O a uno
pero
de arriba
Beckham
que no
entra
creo.
Y mete presión, porque Beckham entra.
Por eso,
y hace
la
gol.
Presión que está metiendo, y no, y cuando lo ponen de titular no hace gol, hace goles.
Sí, no, ese.
Entonces,
ese
lo de Beckham
es, bueno.
Es un momento importante.
Entre otras cosas.
Y yo pienso
César,
que lo debería aprovechar, Millonarios.
Entre otras cosas, habló el técnico al final de la lesión de Falcao, dijo que no es una lesión grave ni delicada, que es una lesión de 6 a 10 días más o menos para que vuelva.
Pero que recayó, lo llevaron a Medellín, se sabía que no lo iban a poner, simplemente lo llevaron un poco. Porque es importante la presencia de Falcao en el equipo, adentro o afuera, y en un entrenamiento recayó por querer volver rápido, porque era muy leve la lesión, y por eso va a tener entre 6 y 10 días.
Pero
póngale 10.
Tranquilidad absoluta,
se va
porque
a perder
es que,
dos partidos.
Tranquilidad absoluta, porque Falcao le pasó una cosa similar en el último campeonato que fue protagonista, y termina siendo importante cuando lo necesitaba Millonarios, que eran las finales. Entonces... Si Falcao se recupera en la parte, ya la mitad, hacia adelante del campeonato, tampoco me parece un drama. Hay que aprovecharlo en el momento en el que está, porque marca mucha diferencia.
Claro, y importantísima la victoria de Llaneros, jugando bien, 2-0 frente a Jaguares. Partido que no era tan fácil como se suponía. Entre otras cosas, don Steven, empatamos en la polla. Acertamos todos los resultados,
bonito,
menos el de América.
Bonito que ese equipo Llaneros haya ascendido a pelear.
Es que
y
a mí
haya
parece que está bien dirigido, bien trabajado. Ganó 2-0. Buenos goles. Al final, Diego Martínez, el arquero, tuvo mala suerte. Una pelota que pega en el palo, aunque era realmente para sacarla. Él no la saca. La alcanza a rozar, pega en el palo, le pega en la espalda. Y se va al fondo de
pero
la portería.
No tiene responsabilidad el arquero, sí. ¿Usted cree que tiene responsabilidad?
Yo creo que tiene un poquito de responsabilidad. Porque era una pelota al medio y me parece que él la tenía que haber sacado
pero
por
iba,
encima.
Iba muy alta, le alcanza a tocar un poquito.
Pero él estaba muy... Estaba en la portería, estaba en la línea. Si estuviera un poquito salido, uno entiende que apenas el roce no alcanzara a desviar la pelota, pero ahí tiene la obligación de desviar el balón. Pero fue buena la victoria de Llaneros, que está ahí con aspiraciones, con la posibilidad de meterse también, es décimo con 14 puntos en 10 partidos, los mismos de Millonarios. Mire, don Steven, ayer se me olvidó, y debo reconocer mi error, cuando hablamos del mejor tridente
de la historia,
del Bayern Múnich, me escribió Gabriel Meluc, el
dijo,
editor de Deportes del Tiempo, y me dijo, se te
Gabriel.
Olvidó... El tridente de los 70, antes de los 70 y de los 70.
¿Conformado por quién?
Uli Hoeneß, Gerhard Müller, el mejor jugador en la historia del Bayern Múnich al lado de Beckenbauer. Y Rummenigge.
Sí. Pero
esos
no,
tres
lo
jugadores...
Lo más que no jugaban de extremos y de nueve como juegan
no,
hoy.
No, igualitico.
Día,
jugaban
sí.
Igualitico. Es que eso hoy no es ninguna
pero,
novedad.
Venga, ¿Rummenigge no jugaba detrás del nueve?
No. Eran tres en esa época, con más razón, en esa época no había tanta movilidad. Existía el puntero derecho, el puntero izquierdo, el wing, como se llamaba en la época, y los tres jugaban arriba. Rummenigge por la izquierda, Uli Hoeneß por el sector derecho y Gerhard Müller como centro delantero. Ese equipo ganó tres Champions, seguidas además, 70... A ver, espéreme, yo le digo... que por aquí tengo preparado el partido de hoy de Champions.
¿Y cuántos goles habrán hecho?
Ganó 74, 75, 76. El dato de los goles no lo saqué, no lo tengo exacto, pero gracias a don Gabriel Meluc, porque nos colaboró con ese dato que lo había omitido. Además, yo era hincha de esa selección de Alemania de Gerd Müller, el bombardero. Pablo García, una precisión geográfica. Sudamérica no es un continente. Los torneos de Conmebol, la Libertadores y la Suramericana no son torneos continentales. Los continentes son 5. América, todo junto. América del Norte, Centro y Sur. África, Asia, Europa y Oceanía. Tiene toda la razón, pero deme esa licencia de que le digamos a los torneos como Libertadores y Suramericana, torneo continental, así sea una parte del continente.
Mire, me están arrojando. La temporada más clara donde consiguieron los tres en el Bayern fue 74-75.
Ahí fue donde ganaron las tres Champions. 73-74-75.
Müller hizo 23 goles.
Sí.
Heinz hizo 8.
Sí.
Y Rummenigge hizo 5. Total sí. En Bundesliga 36 para los tres.
36 con la tercera parte de los partidos que se juegan hoy. En esa no, época sí, se jugaba muy poquito. Sí. Daniel Sarmiento desde Atalanta, señores. Sé que hablaron de los 26 de Lorenzo hace rato. Pero ¿qué opinan de Sebastián Villa? Yo sé que es controversial, pero va de líder en uno de los grupos en Argentina, evidentemente, tras 8 fechas. No va a ser jugador de selección, no lo van a llevar. Es gran jugador. Y si no hubiera tenido los inconvenientes que tuvo, seguramente que estaría peleando cupo. José Luis Valdovino, América vuelve a mostrar un equipo que nada tiene que ver con la confiabilidad ante rivales de exigencia, demuestra inferioridad. El responsable de la payasada de anoche tiene nombre propio, David González. Yo no creo que haya sido payaseada, don José Luis Valdovino.
César, el tema de Argentina, hablando de los temas argentinos, dijo Francescoli esta mañana a los medios de ese país que Miguel Ángel Borja, a él le gusta mucho como delantero, pero que no es un delantero del paladar del hincha de River. Entonces yo le pregunto al señor Francescoli y a los de River, entonces ¿para qué lo llevaron? Si sabían que no era del paladar, pues es que no, Miguel Ángel Borja no cambió cuando llegó a River.
Pero ese cuento de que no es del paladar, a mí me parece que es una historia chimba el tema del paladar. Si los jugadores se comieran, pues uno entendería. El fútbol tampoco se come. Sí, hay equipos acostumbrados a una manera de jugar. Pero la selección de Alemania ganó un campeonato del mundo haciendo lo que nunca hizo. La selección de Brasil ganó en el 94 un campeonato del mundo haciendo lo que nunca, nunca hizo. El técnico Pep Guardiola con el Bayern Múnich ganó campeonatos haciendo lo que nunca hizo. Y Guardiola fue campeón con el Manchester City haciendo lo que nunca hizo Guardiola. Defendiéndose, metiéndose atrás y tirándola para arriba. Una pausa y ya seguimos. Hernando Casas, hincha de Millonarios desde Bogotá, dice: no sé cómo Millonarios puede cambiar de un juego a otro. Contra Nacional, presión, y contra Cúcuta, totalmente dormido. Pasa, don Hernando, en el fútbol mantener un nivel, sobre todo con la idiosincrasia de nuestro deporte, de nuestro fútbol, es muy difícil. Por ejemplo, el general Álvaro Miranda, gracias a él porque es un fiel oyente del Pulso, dice: ojalá Scaloni mirara a Rodrigo Contreras y lo pudiera llevar a la selección. Un concepto personal. ¿Qué opinan? General Miranda está muy lejos de ir al campeonato del mundo, pero muy lejos. Puede que Scaloni lo conozca y lo tenga como referencia, y Rodrigo Contreras es un extraordinario jugador y lo está demostrando en Colombia, pero está lejos de estar en el campeonato del mundo.
No,
muy lejos. Es que ese es
ahora,
el problema.
Ahora, ¿es el mejor refuerzo del campeonato?
Sin duda, sí, sin duda. Mire, quiero leer esta opinión de Omar Pérez sobre el tema de su infarto.
Pasa muy poco que en Colombia un equipo acierte trayendo un extranjero y que termine convirtiéndose en el mejor refuerzo no solamente de su propio equipo, sino de la liga.
Pero
como
tenía,
en el caso de Correras.
Él tenía antecedentes muy buenos en Perú y en Chile. Y además el ojo del director deportivo de Millonarios fue contundente.
Pues que era famosísimo.
No era famosísimo, pero conocí, jugaba bien.
Ah, vos lo conocías. Ah, no, yo no te había escuchado hablar de Rodrigo Contreras, César.
Ah, no, es que yo no lo tenía referenciado.
No, fácil contratar a Mateus Uribe. Fácil contratar a Morelos.
Pero esa es la función del director deportivo.
Eso es fácil.
Y más un director deportivo argentino. Él lo tenía referenciado, Ureña, Contreras.
Sí.
Los había visto, sabía que habían triunfado en Uruguay y en Chile, pues eso lo trajeron.
No, pero no importa que sea argentino. Porque es que jugadores argentinos, hay así por todo lado, así. Pero salen de todo lado. No le quito mérito
pero,
al director deportivo de Millonarios. Muy bueno lo que
eso,
pasó con
el
los
mérito.
Refuerzos de Millonarios.
Dele todo el mérito. Mire, Omar Pérez, sobre el tema del infarto, ya está recuperado, cosa que nos alegra. Dice lo siguiente: hace aproximadamente un año sentí una palpitación cerca del corazón que me llamó la atención. Me preocupé y me hice un estudio. El doctor Salazar me dio unas pastillas, pero así como las compré, las guardé en un cajón y no me las tomé. Fue mi gran equivoco encontrarme con una arteria tapada por colesterol, teniendo en cuenta que toda mi vida hice deporte. Me llamó mucho la atención. Esa es una alerta para que la gente se haga chequeos médicos, se haga exámenes y cuiden su cuerpo, porque la salud es lo más importante de la vida.
No, y él dice, César, que fue un descuido. El médico le manda unas pastillas.
Ese es el lío.
Ese es el lío.
Las usted... guardó en un cajón y chao, bambino, sí, si te he visto, no me acuerdo.
Usted no puede... Ahora, cuenta una historia tremenda, tremenda. Yo no sé si la... El día que le da el infarto, ese día su hijo debutaba en inferiores en Boca.
Tremenda
Tenía
noticia.
Tenía partido. Y antes de que lo metieran a la operación, estuvo viendo el partido en la clínica.
No. Pero mire,
y cuando se despertó, no se despertó preguntando cómo me fue, si estoy bien, si voy a vivir o no, sino cómo le fue a mi hijo en el partido de Boca.
Hay una pastilla para los temas del corazón.
No,
y
pero
de...
no vayas a dar el nombre.
No voy a dar el nombre, ni más faltaba. Pero que los médicos recomiendan y eso ayuda. Y fíjese que el tema de la aspirina no lo descarte, que eso funciona en todas partes del mundo.
Bueno, eso sí es global, pero es global. Sí, mejor no.
Bueno, mire, en medio de todo este conflicto bélico que cada vez está más complicado, aunque Trump dijo que la guerra se iba a acabar ya, le pidió Trump al gobierno australiano que le dé asilo a las jugadoras de Irán, del equipo femenino, que están jugando la Copa de Asia.
¿Qué dijo?
En su partido de debut guardaron silencio en el momento en que sonó el himno nacional. No lo cantaron. Pero el tema está complicado y ya les contábamos esta semana que Irak pidió el aplazamiento de los repechajes. Porque el tema está complicado. Mire, recordemos los repechajes. Los repechajes son Congo contra Jamaica, contra el ganador de Jamaica y Nueva Caledonia 27. Irak frente al ganador de Bolivia, Surinam, en Monterrey el mismo día. El tema está difícil, difícil, difícil.
Bueno,
¿quiere que hagamos, César, hoy lo de los 10 mejores equipos de la historia o mañana? Mañana.
Además, le tengo noticia. James Rodríguez estuvo en entrevista con su equipo, con el Minnesota. Y,
el Minnesota.
Aquí yo lo tengo en las redes sociales del Minnesota.
No. Ah, salió, los publicó el Minnesota, pero fue el amigos de la King League.
Bueno, pero lo que dijo fue, el próximo fin de semana juego el domingo. Con la gloria de Dios estaré ahí contra el equipo de Thomas Müller, el Vancouver. Está bueno esto acá. Entonces, bueno, al menos ya sabemos que James Rodríguez va a debutar. Que seguramente el técnico, no creo que lo haya contado simplemente porque él se lo imagina, sino el técnico seguramente ya le dijo, bueno, James, prepárese que el domingo va a debutar. Es una buena noticia, además porque ya dejen de especular, ¿no? Que ya empieza.
No, pero que debute ya, van tres partidos y que no, que por el frío, que porque estaba listo, ¿no? Que juegue ya.
Pero César, ¿querés que juegue con
un golpecito?
Por eso, pero tenía un golpe y es mejor que no. Otra de colombianos en el exterior, mire, estoy preocupado. Preocupado, don César Augusto.
Más de lo que comenzó el programa, porque lo vi alborotado con el tema tilín y las paletas.
No. Uy, qué titular es el tuyo.
No, fue mío.
Globo Esporte dice que el nivel de Marino Hinestroza aún se considera muy bajo para las expectativas que tenían de él. Se lo dije yo aquí, luego me dijeron que no, que es que yo era muy, muy, le tenía bronca.
Pero, Steven, ¿usted esperaba que llegara
pelado,
y la rompiera?
Ese pelado lo vendieron con la imagen de hace 8 meses, un año. Cuando jumpía, Marino Hinestroza se fue del fútbol colombiano siendo un jugador en nivel normalito. Sí. Muy normalito,
sí, pero,
sin ejercer demasiada brillantez.
Hay jugadores que tienen altas y tienen bajas, además. No lleva 2 meses y ya usted le está exigiendo que sea la figura del equipo. Dele tiempo, que en el fútbol de Brasil no es fácil triunfar. Está diciendo por aquí Esperanza Giraldo desde Manizales que Marino Hinestroza es otro Marlon Moreno. Yo recuerdo que aquí hicimos la lista de los equipos donde ha estado Marlon Moreno, donde había estado. Es un jugador lleno de habilidad, pero no le había ido bien en ninguna parte. Y cuando jugó con Nacional hizo un partidazo el primer día y me dieron palo. Y resulta que hoy Marlon Moreno es suplente en Atlético Nacional.
Ahora, no, Marlon Moreno no solamente fue flor ordinaria.
Cinco partidos.
Incluso va a la selección y hace un muy buen partido con la selección de Pekerman.
Un partido.
Entonces tampoco fue flor de un día.
Pero fue flor de un ratico. No me venga a decir que la actuación de
Marlon... No duró mucho, pero...
No, aquí...
En cambio, mire, en Vasco da Gama...
Steven, usted, un jugador, te juega bien 5 o 6 partidos en un torneo internacional, Copa Libertadores, y lo quieren comprar, véndalo. Véndalo, porque después le vale
menos.
Nacional
hizo muy bien vendiéndolo. Hizo amarró y casi no lo suelta. Un centrocampista, Johan Rojas, de la ciudad de Medellín.
Él está
en
Equidad.
Él está
gran
en Vasco.
Jugador.
Él está en Vasco da Gama.
En México le fue muy bien.
Están encantados con el tipo.
Es muy buen jugador.
Viene de Monterrey. ¿Y usted sabe cuánto vale este jugador? 4 millones de dólares.
Lo vendieron en 2, Equidad.
Hoy vale 4 millones de dólares.
Es un jugador que se ha valorizado, es juicioso, es profesional, tiene una buena mentalidad. Fue en México.
Tiene 23 y 23 años.
En Brasil. Mire, y la otra noticia, creo que ha sido confirmada desde su equipo, el Karabakh, es que Camilo Durán va a ser convocado por el técnico Lorenzo para los partidos de marzo. Este jugador comenzó en Independiente Medellín. Fue prestado al Flamengo con opción de compra. Ahí no le fue bien, pero ha realizado la mayoría de su carrera en Portugal y en el año 2025 se fue a Azerbaiyán, al Karabakh. Lleva 5 goles, 1 asistencia en 10 partidos. 5 goles, 1 asistencia en 10 partidos. Y ya se metió en la historia, porque el jugador colombiano con más goles en Champions tiene 13, Falcao tiene 12, Luis Díaz es contra Atalanta, que transmitirá el fenómeno del fútbol, tiene 8. Dubán Zapata tiene 8, 5, Muriel tiene 5, Felipe Pardo tiene 5, y sumando también, el equipo ya no está, pero es un jugador importante. Bueno, don Steven.
El 11 titular del Bayern contra el Atalanta, Urbik, Upamecano, Kimmich, Gnabry, Jackson, Luis Díaz, Anisic y Palovic.
La polla, ¿quién gana? ¿Junior o Nacional? Guillermo Celis, por molestulares, no estarán en el Junior. Podría jugar Fabián Ángel de titular ahí en marca. Ah, eso ya los dijimos, ya los dijimos.
Bueno, sí.
Solo falta Champions. No, alísteme Champions. El Chicho Arango no estará con Nacional. Lo del Chicho es largo, son por lo menos 2 meses, lamentablemente. En el Bucaramanga, que recibe al Aldair Gutiérrez expulsado, Charpi y Freddy Nestroza, porque están lesionados. Y Sambuesa paga fecha de suspensión. Oye, y lo del Pereira es triste. Tiene 9 bajas en su plantilla para visitar el Bucaramanga. Yo no sé cómo ha hecho el técnico Arturo Reyes para afrontar los partidos. Impresionante los 9 jugadores del Pereira.
Va ganando en este momento Galatasaray 1-0 al Liverpool.
Segundo tiempo ya, ¿no?
Minuto 50.
Ojalá entre Yasser. Necesitamos a Yasser jugando.
Newcastle-Barcelona hoy a las 3 de la tarde. Barcelona. Atlético de Madrid-Tottenham hoy a las 3 de la tarde.
Atlético de Madrid. Ah, sí, con el Cholo.
Pues sí, no le gana un colero de la Premier. Atalanta-Bayern. Voy con Bayern.
Bayern, sí, señor.
Leverkusen-Arsenal mañana 12:45. PSG-Chelsea mañana a las 3 de la tarde. PSG.
Estás con los que no te gustan. Yo voy empate en PSG-Chelsea.
Listo, tenemos los de las 3 de la tarde, pero hagamos eso. Hace gol Luis Díaz.
Sí, hace asistencia.
Listo.
Se nos acabó el tiempo. Mañana nos vemos. Igualado se apoya. Voy a calmar a Steven, que vino con el alacraniano alborotado. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.